Invitamos a hacer uso de la palabra al señor rector de la Universidad de la República, doctor Rodrigo Arocena.
Señoras, señores, amigas y amigos, es con sentimientos encontrados que recibí la invitación para participar en este panel. Por un lado, el alto honor que significa para la Universidad de la República y para mí mismo. Me considero militante del desarrollo humano desde hace mucho tiempo, desde mi modesta condición de estudioso. Para la universidad, que es lo que realmente importa en mi caso, la vemos como una institución que tiene que cada vez más ser una universidad para el desarrollo, pensar así su tarea de creación de conocimiento, su tarea educativa y sobre todo su tarea de conexión con la sociedad y colaboración con diversos actores. El informe del desarrollo humano año a año constituye una referencia personalmente y para la institución, para cómo pensamos nuestras tareas y nuestras actividades. Así que, por ese lado, gran satisfacción y gran honor. Pero por otro lado, una sensación abrumadora de desconcierto frente a la realidad que pinta esta información, este análisis que tenemos aquí. La universidad me educó hace mucho tiempo, cuando adolescente, que frente a cualquier tipo de problemas, lo que debíamos hacer, por pequeñas que fueran nuestras fuerzas, era apuntar al qué hacer, qué se puede hacer. Y realmente el panorama que nos describe este informe, recolectando naturalmente y sintetizando una amplísima labor realizada durante varios años, plantea la lucha contra el cambio climático como una cuestión que, sin hipérbole, puede ser caracterizada como aterradora, realmente aterradora. Frente a ese panorama de desconcierto, traté de refugiarme en los historiadores, cosa que suelo hacer en estos casos, recurriendo a algunos pocos que conozco bien y a algunos otros que quisiera conocer mejor. ¿Qué nos dicen sobre estas cosas quienes han reflexionado con la perspectiva del largo plazo? Paul Kennedy, en algún momento, dejando su larga e impresionante obra sobre el pasado de los últimos siglos, armó un equipo para llegar al libro titulado Hacia el siglo XXI. Y allí destacó que tres grandes tendencias entrelazadas van configurando el marco donde podemos movernos: el impresionante crecimiento tecnológico, la expansión de los conocimientos y de su utilización para bien y para mal en la vida social, crecimiento de la población. Hace 200 años éramos menos de 1.000 millones, ahora somos 6.500, y la problemática ambiental. En algún sentido, esto es un conjunto de tendencias desencadenadas desde la revolución industrial. Hasta entonces, el mundo tuvo una evolución más bien cíclica, de crecimiento y de crecimiento. La revolución industrial cambió eso y desencadenó un periodo, visto en algún momento con optimismo desbordante, de crecimiento promedialmente sostenido, si se puede decir así, pero trajo consigo estos otros problemas que tenemos hoy sobre la mesa. Eric Hobsbawm, en su análisis del corto siglo XX, el que va de 1914 a 1991, es citado en algún momento por el informe cuando habla de la era de las catástrofes. Así denomina al primer periodo del corto siglo XX, el que va de 1914 a 1945. Vaya si hubo catástrofes en esa etapa. Lo que uno se pregunta es si aquellas catástrofes, con todo lo horrible que fueron, no palidecerán en la obra de los historiadores de fines del siglo XXI cuando se inclinen sobre la cuestión ambiental y climática. La segunda parte de la obra es la edad de oro que en la perspectiva de Hobsbawm va desde, grosso modo, el fin de la Segunda Guerra hasta la crisis del 73. Esa edad de oro durante la cual se detectaron los problemas ambientales, no porque no se conocieran de antes, pero se detectaron a nivel de colectivos, empezaron a aparecer con fuerza los movimientos ambientalistas, y sin embargo la idea del progreso material marcaba con gran optimismo a Oriente y a Occidente. La tercera etapa, el derrumbe, la titula Osborn, del 70 al 90, a grosso modo. Él todavía tiene, no es casual en un gran historiador cuya especialización ha sido el siglo XIX, todavía tiene una perspectiva cíclica. A una etapa de auge suele suceder una de decadencia y viceversa. Uno se puede plantear si no estamos en un momento de quiebre de la historia, en lo cual la problemática que nos pone sobre la mesa este informe no puede realmente alterar profundamente lo que han sido las pautas históricas prevalecientes en los últimos dos siglos. En todo caso, después del derrumbe vinieron los locos años 90, otra vez aparentemente el crecimiento material sin problemas distinguía a Oriente y a Occidente, y entonces marcaba una tónica de cierta despreocupación. La política prevaleciente de la principal potencia mundial en la materia refleja, hoy como ayer, esa sensación de que el progreso material resolverá por sí todos los problemas, incluso los que él mismo crea. Por cierto, en una etapa, en la Edad de Oro, que iba entre los 70 y los 90, hubo un desafío que ha quedado por el camino, pero en aquello que fue el intento de revolución cultural del año 68, se intentó cuestionar esos valores prevalecientes de progreso material, de riqueza, de éxito individual, que a mi ver están en la raíz de la problemática que estamos viendo hoy. Pero fue olvidado. Todo eso quedó a un lado, incluso en la última elección de una de las grandes naciones del mundo, el presidente triunfante hizo su campaña en gran medida como la respuesta a los valores del 68. ¿Tendrá razón? ¿Encarnará el progreso o simplemente será la ceguera que, según decían los griegos, ciegan a los hombres cuando los dioses quieren perderlos? En todo caso, ha habido historiadores agudos. Arnold Toynbee, en su última obra, habló de esta cuestión. Se tradujo al español como La gran aventura de la humanidad, pero el título en inglés decía mejor lo que preocupaba al gran historiador cuando escribía pasados los 80 años e intentaba sintetizar lo que había aprendido. La humanidad y la madre tierra sería la traducción literal del título. Y lo que venía a decir en la primera vez que él escribía una obra, digamos, de tipo habitual, clásica, secuencial, y no una obra de filosofía sobre la historia, esencialmente venía a decir: la humanidad amenaza con destruir a la madre tierra. A mí me resulta difícil leer y entender a Toynbee. Mi formación tiene mucho más que ver con los determinantes económicos y sociales de la historia. El enfoque de Toynbee, que apunta sobre todo a las cuestiones espirituales, me resulta a veces difícil de entender, pero creo, he llegado a creer, que esa es la verdadera cuestión que está planteada hoy por hoy por los desafíos materiales objetivos del cambio climático. ¿Seremos capaces de afrontarlo? Uno se pregunta, ¿cuáles son los determinantes de la conducta humana? Volvamos a los historiadores, ¿qué nos dicen? En los albores de la ciencia histórica, Tucídides decía que tres son los móviles de los seres humanos: el temor, el interés y la sed de prestigio. En principio esa trilogía no es optimista, pero, porque hay que buscarle vías al optimismo, esto es una formidable fuente de temor. Quizás el temor nos lleve a comprender que hay dimensiones que hemos estado postergando en esta gran cuestión de los desafíos climáticos y más en general ambientales. Por supuesto, y esto dicho como conjetura en principio, por supuesto, si bien las cuestiones políticas y tecnológicas tienen mucha importancia, me parece que han sido sobrevaloradas en desmedro de otros. Naturalmente, el informe sugiere una cantidad de dimensiones políticas de primera importancia. Vemos con susto cómo hay que llegar a la hora undécima en la conferencia de Bali para que haya un compromiso, por cierto, relativamente menor. Uno dice, está seguro de algunas cosas. Dentro de la duda estoy seguro de que los historiadores a fin de este siglo, cuando vuelvan para atrás, dirán que la conducta de la principal potencia mundial no solo ha sido criminal, sino suicida en todo este tema. Ojalá en materia de políticas se avance. Por cierto, nuestro país tiene en eso una posición clara. Naturalmente, como se sugiere aquí, hay cuestiones tecnológicas fundamentales. Hay mucho que se puede hacer en materia científica y tecnológica para conjurar los peligros que la propia técnica ha desencadenado. Me complace señalar que en el Uruguay, a nivel de los investigadores, pero también a nivel de los empresarios, a nivel de muchos lugares del trabajo social, hay gente que está actuando en la cuestión tecnológica y productiva con una vocación ambiental. Hay muchos. Ahora bien, todo eso no va a alcanzar y va a estar muy lejos, me temo, del centro del desafío. Aquí el centro del desafío es, yo creo en los términos que lo planteaba Toynbee, una cuestión de valores y de ideas. La figura de referencia de la potencia que en este momento crece más rápidamente en el mundo es frecuentemente citada a través de su famosa frase del año 78, que viene a decir algo así como enriquecerse es maravilloso. Puede ser que sea maravilloso en términos individuales para quienes lo logran, pero esa desencadenada búsqueda del enriquecimiento de cada uno está en la raíz de la problemática que tenemos planteado ahora. Y me llama la atención cuando miro los análisis sobre toda esta temática, cómo se pone, con argumentación sólida, en primeros lugares, las dimensiones políticas y tecnológicas, pero cómo las cuestiones de valores quedan en un lugar mencionado, pero secundario. Vamos a decirlo con claridad. ¿Es posible realmente pensar que afrontaremos el cambio climático sin reivindicar valores colectivos que hoy no están de moda? ¿Podremos realmente avanzar desde la pretensión de tener cada uno nuestro auto, los 6.500 millones de habitantes de la Tierra, y de pensar en términos individuales esta cuestión? ¿O es urgente revitalizar las dimensiones colectivas de toda esta cuestión? No son tiempos en los cuales lo colectivo tenga la buena prensa que debiera, pero quizás el temor del que hablaba Tucídides, el primer factor que mueve a los seres humanos, nos haga pasar del egoísmo a lo colectivo, a partir de un egoísmo bien entendido. Más aún, en este mundo en el cual enriquecerse parece tan maravilloso, ¿alguien puede pensar que afrontaremos los problemas que están aquí tan aguda y precisamente descritos sin un culto de la frugalidad, sin algo que vaya a contramano de los valores prevalecientes? Mi conjetura es que la pelea esta se da en muchos terrenos. Hemos aprendido que ninguna gran pelea se da en un solo terreno ni se resuelve con una sola herramienta. Pero más todavía que en el terreno de las políticas y de las técnicas, se da en el terreno de los valores y de la cultura, en lo que tiene que ver con lo colectivo. Se señala en el informe que la industria automovilística es uno de los grandes problemas para avanzar en las regulaciones adecuadas. No es la culpa de la industria automovilística. ¿Quién puede dudar de que en los patrones actuales de incentivos van a seguir actuando de esa manera? El problema tiene que ver con las pautas prevalecientes de comportamiento, con aquellas conductas que valoramos. La cuestión colectiva es probablemente una de las dimensiones fundamentales. La cuestión de volver a una frugalidad bien entendida, que no es el culto de la miseria ni nada por el estilo, pero sí es salirle al cruce de las desenfrenadas campañas en pro del consumo por el consumo mismo. Volvamos para terminar a lo que decía Mandeville al comienzo, la situación de Uruguay. Uruguay ha venido, nos decía, retrocediendo en términos relativos, aunque avanzando en términos absolutos. Pues bien, yo tengo la esperanza de que el Uruguay siga siendo un país donde estas cuestiones, las cuestiones políticas y tecnológicas, pero sobre todo las cuestiones culturales e ideológicas que necesita el enfrentamiento al cambio climático, se planteen bien, porque este es un país que hace de la solidaridad y de la igualdad valores y no ha dejado de hacerlos a pesar de la tónica predominante en el mundo. La cuestión es si sabemos conjugar la igualdad y la solidaridad que está entre lo mejor de nuestra tradición con la eficiencia, si podemos cultivar una solidaridad frugal e igualitaria, pero eficiente en manejo político, en manejo tecnológico, pero que ponga por sobre todas las cosas esos valores de solidaridad e igualdad, sin los cuales el enfrentamiento al cambio climático va a ser extremadamente difícil. Mi pequeña cuota de optimismo viene sobre todo de vivir y trabajar y luchar en este país. Esta es una tierra de elección para trabajar por la igualdad y la solidaridad, y hoy por hoy en el mundo igualdad y solidaridad, valores e ideas son lo fundamental para enfrentar el cambio climático. Desde el Uruguay seguramente algún aporte podremos hacer. Muchas gracias.